El pasado viernes, el pueblo hondureño marchó para recordar el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Tras la convocatoria realizada por el Partido Libertad y Refundación, Libre, creado a partir de la resistencia popular. La manifestación tuvo como objetivo rechazar los 4 años de la destitución del exmandatario, aquel 28 de junio de 2009, pero también recordaron con júbilo el nacimiento de una fuerza social y política que el país no tenía antes del golpe de Estado, donde todos los sectores, campesinos, obreros, docentes, artistas y distintos sectores de la sociedad estuvieron presentes en la manifestación. El 28 de junio de 2009, en las horas de la mañana, las Fuerzas Armadas hondureñas allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya, lo secuestraron y luego lo expulsaron del territorio nacional. Acto inmediato se instauró el golpe de facto de Roberto Micheletti, quien hasta ese momento ejercía la presidencia del Congreso. Posteriormente, el gobierno de facto efectuó elecciones presidenciales el 29 de noviembre, calificadas por la comunidad internacional como espurias. Pese al rechazo de los hondureños, resultó ganador Porfirio Lobo, actual presidente de la República. Nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, del programa SOS Señal de Radio Futura, emisora comunitaria de Argentina, nos ofrece la entrevista con Emilio Modesto Guerrero, escritor, periodista y politólogo hondureño, para recordar el golpe de Estado en Honduras y cómo ese hecho tiene que ver con los procesos políticos de América Latina.
Bueno, la idea es esa. ¿Cómo lo encontró el golpe de Estado de Honduras? ¿Qué estaba haciendo en ese momento, Emilio?
En ese momento estaba terminando un artículo para el diario Aporrea de Venezuela, una corresponsalía que tenía acá. Y nos asaltó. Alguna información me había llegado a través del gobierno de Venezuela, que tenía algunas sospechas de movimientos raros en la base esa que está al norte de la capital de Tegucigalpa.
Sotocano.
Correcto, de donde precisamente luego se demostró que operaron en términos militares y de inteligencia el golpe. Bueno, en todo caso, algunas sospechas había, porque me habían dicho hay alerta sobre tal tema. Y entonces estaba escribiendo no sobre eso, sobre otro asunto, y ahí me agarró la información, creo que la casé, si no por internet, por CNN o por Telesur, pero no recuerdo bien.
¿Y qué le produjo en ese momento?
La convicción de que nada está cerrado en este capítulo maravilloso que se ha abierto en América Latina, donde muchos procesos han comenzado su marcha, pero el conjunto de la cosa, el conjunto del continente, los países principales todavía no se han puesto en marcha, no han comenzado en la misma perspectiva, y mientras eso no ocurra, en la relación de fuerzas internacional va a ser muy difícil que no ocurran, que no aparezcan zarpazos en países pequeños y menores o más débiles, geopolíticamente más débiles, como Honduras y Paraguay, como se demostró. No está descartado, estuvo presente en 2 oportunidades en Ecuador, no por casualidad.
Y en Bolivia.
Estuvo presente en Bolivia y no está descartado que vuelva a Ecuador en los próximos meses.
Uh-huh. Ah, sí. Nosotros justamente en esos momentos decíamos, ¿no?, que deberíamos tener de ejemplo, entre comillas, ¿no?, lo que estaba aconteciendo en Honduras, porque eran pruebas, porque bueno, hoy por hoy los golpes ya no son más militares, sino la complicidad también con los sectores políticos, los monopolios de los propios medios también, que tienen mucha injerencia, que estemos atentos de lo que pasaba en Honduras, porque era una plataforma hacia cualquier otro de los países. Después, como usted bien dice, como vos bien decís, lo tenías muy cerca acá en el Paraguay, ¿no? Hoy Paraguay no es casual que no quiera ingresar nuevamente al Mercosur, sino a la Alianza del Pacífico, digo, no es casual todo esto.
Es correcto, y si Honduras estuviera un poco más hacia la izquierda geográfica, también ingresaría, pero Honduras no tiene ninguna importancia para la Alianza del Pacífico, por eso ni siquiera la invitan, porque podría ser invitada. Paraguay no está sobre el Pacífico y sin embargo va a ser invitada. Uruguay no está sobre el Pacífico y fue aceptada como país observador, lo cual es una contradicción porque Uruguay también es observador del ALBA y es miembro activo o miembro efectivo de UNASUR. Son esas transversalidades cuerneras muy feas que se están dando, se vienen dando, no es ninguna novedad histórica, pero se vienen dando con mayor ahínco en los últimos tiempos, cuando se han definido algunos países un poco más radicales, algunos mucho más, otros menos, pero en una línea de oposición a Estados Unidos relativa o mayor, otros países juegan al intermedio y al jugar esa posición intermedia les termina saliendo la dialéctica, se les mete por el cuello porque les termina saliendo el fenómeno inesperado para ellos de Brasil. Los uruguayos, cuando hablo con ellos, me sorprendo de la ilusión de armonía en la que viven, según la cual Uruguay no tiene peligros de conflicto. Y eso mismo se dijo sobre Brasil desde el año, por lo menos 2003 o 2004, que yo recuerde, se ha dicho sobre Brasil como prospectiva eso. Bueno, siempre son asaltados. Cuando tú le huyes a la dialéctica se te mete por el cuello. Es curioso que hoy estemos recordando para condenar el golpe en Honduras, porque un día como hoy, hace tres o cuatro décadas, de 1973, también se dio el famoso golpe de Uruguay, que inició la cadena de golpes acá en América, en el cono sur exactamente, que llevó al 29, el golpe en Chile, o la intentona, que luego se concretó en septiembre, y tres años o dos años y medio más tarde, el golpe en Argentina, y así una sucesión de golpes, luego dos años más tarde, en Bolivia y en Perú. Entonces, es muy importante tenerlo presente para aquellos y aquellas que piensan que la historia es unívoca o unidireccional, que no tiene vuelta atrás. La norma es que vaya y vuelva, que hayan muchas derrotas y algunas victorias. Y si una victoria no es continuada por otra victoria, puede convertirse en derrota. Y eso fue lo que pasó en el caso de Paraguay por razones internas, en el caso de Honduras, sobre todo por razones externas. Siempre están las dos cosas, los dos sectores combinados, o las dos dimensiones combinadas, pero en algún momento, en algún país, pesa más lo interior o más lo exterior. En Honduras, el problema central no fue la constitución, es que Honduras ingresó al ALBA, y el ALBA ingresó a Honduras, y eso no está permitido para países que están en el borde interior del patio trasero norteamericano. Bueno, suficiente con Cuba hace 50 años, como para que tengan en Honduras un país influenciado por Venezuela, influenciado por el ALBA, y por eso le dieron ese zarpazo, porque aprovecharon una debilidad en Honduras, que ahí se parece a Paraguay. La debilidad son grietas que aprovecha el enemigo. En Honduras significaba que todavía no existía un movimiento de masas, un movimiento de vanguardia bien constituido, porque Zelaya avanzó bastante y fue bastante valiente para romper con algunos límites de su propia clase, pero no avanzó tanto como para atreverse, como lo hizo Chávez o lo hizo Evo, a constituir un nuevo movimiento de masas y social que defienda. Bueno, eso fue lo que también pasó en Paraguay. Paraguay más grave, porque el error de ¿cómo se llama? De este compañero, el paraguayo.
Fernando Lugo.
El error, la debilidad, la deficiencia, el límite de Fernando Lugo es mucho mayor que el de Zelaya. O sea, Lugo se negó a dos cosas que en la política son trágicas, no solo dramáticas en lo personal, trágicas en lo social. Uno, hacer política. Él no hacía política, rezaba. Y dos, se negó a construir un movimiento social y político teniendo tres centrales campesinas y un movimiento urbano barrial suficientes para comenzar con muchas más tradiciones que, por ejemplo, en Venezuela en el año 2001, que no habían esas tradiciones. Y Lugo lamentablemente se negó, por eso terminó asaltado con una provocación como la de Curuguatí y luego él mismo votando su propia despedida, su propio despido a través del Senado. Pues él vota, ¿no? Y luego se arrepiente, pero ya votaste, o sea, ni siquiera tenía claro qué era lo bueno y qué era lo malo en una situación así.
Ahora, nosotros hablábamos con compañeros en Honduras, Emilio, y nos planteábamos y le planteábamos a ellos, porque bien, uno viene mirando los sucesos que así acontecen en estos últimos días, escuchábamos los discursos de Xiomara Castro, candidata por Libre, en donde seguramente ganará las elecciones, con mucho margen o menos margen, pero es la futura, mi modesto pensamiento, es la futura presidenta de Honduras. Ahora digo, ¿hay gobernabilidad en Honduras con una base que se está ampliando de los Estados Unidos en Honduras y con una Fuerza Armada superditada a lo que también diga la Embajada Norteamericana? ¿Cómo se gobierna
así? El Departamento de Estado y el Comando Sur, así es.
Claro, ¿cómo
bueno,
va a ser?
Tu pregunta abre un dilema de difícil respuesta porque, o contestación. porque todo esto depende de inteligencia política, capacidad de vanguardia para conducir y construcción de un movimiento de masas, o sea, relación de fuerzas. Uh-huh. Esa relación de fuerzas, si bien comenzó a construirse después de la derrota, y esa es la paradoja, la derrota permitió explotar o poner en marcha la construcción de una vanguardia. Esa es una cosa curiosa, porque produjo una de las mejores, de las vanguardias más activas y más capaces de América Latina en los últimos años. Se produjo en Honduras después de una derrota, o tras una derrota, como a partir de una derrota. Es curioso eso. Bueno, prueba de que la relación de fuerzas no se modificó totalmente a favor de ellos, o sea, no pudo ser un golpe aplastante como lo fue en tiempos pasados en Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. No pudo ser, y no pudo ser porque el contexto latinoamericano no lo permite. No pueden estabilizar golpes reaccionarios o golpes de Estado o gobiernos militares por mucho tiempo. Esa es la dificultad, por eso tienen que siempre muy rápidamente transitar. Pero en Honduras esa relación de fuerzas se puede construir porque existe ya una vanguardia sólida, capaz y con mecanismo de comunicación en el campo y en la ciudad. Por lo menos existen los puntos de partida para hacerla. Luego va a depender de cómo responde el enemigo y cuánto te juntes a nivel internacional para acompañar esa lucha y tener base social interna.
Era Emilio Modesto Guerrero, escritor, periodista y politólogo hondureño.